Todos enfrentamos la tentación a diario, pero ¿sabe cómo enfrentarla? Es más, ¿tiene aún el deseo de vencerla? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El día de hoy, el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, da inicio a una nueva serie de estudios en el Evangelio de Lucas titulada El Ministerio Comienza. En esta primera lección, nos enfocamos en el famoso pasaje donde el Señor Jesús es tentado en el desierto por el diablo. A través de esta fascinante narración, descubriremos los recursos prácticos que podemos usar cuando nosotros también nos enfrentamos al tentador. No se pierda este importante mensaje que hemos titulado Venciendo la tentación como Jesús.
La tentación se puede definir como un acto de incitación a pecar acompañado de una promesa de placer o ganancias si decidimos hacerlo. Incitación al pecado con la promesa de algo que ganar. Y estamos a punto de ver cómo se desarrolla esto en la vida del Señor Jesucristo mientras Él ahora entra al desierto para lidiar con el diablo, por así decirlo. Pero antes de entrar de lleno a este pasaje, quiero aportar tres observaciones en cuanto a la tentación. Y la primera observación es que la tentación es totalmente imparcial. En otras palabras, no le importa quién es usted, qué tan maduro sea, cuántos años tenga de vida o en la fe. De hecho, si el Señor Jesucristo, el hombre más espiritualmente maduro que caminó sobre el planeta, pudo ser tentado. Ciertamente usted y yo nunca seremos inmunes a su atractiva seducción. La verdad es que no hay nadie fuera del alcance de la tentación. La tentación es totalmente imparcial. Otra observación es que la tentación es extremadamente persistente. Mire, la tentación no es como un péndulo que oscila hacia usted y usted lo esquiva. Luego este se aleja, pero luego regresa. Es más bien como un perro sabueso que nunca deja de seguir y rastrear a su presa. Mire, no importa si ha tenido éxito en el pasado o no ante la tentación. Es por eso que el apóstol Pablo les escribió a los creyentes en Corinto: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Usted nunca estará fuera de peligro y nunca estará lo suficientemente lejos del alcance de la tentación. Varios años atrás, leí la historia real de un padre de la iglesia primitiva que creyó que su problema con el pecado eran todas las tentaciones que lo rodeaban: la cultura, la sociedad, las personas, las tentaciones visuales o audibles. Y es por eso que decidió alejarse de su pueblo y estar lejos de todos esos estímulos que lo bombardeaban en su vida diaria. Comenzó a vivir una vida bastante primitiva en una cueva que encontró en la ladera de una colina. Sus necesidades eran simples, así que plantó su jardín, cazaba para comer, pero eventualmente tuvo que regresar a la aldea. Él escribió lo siguiente en su diario personal: incluso allí, completamente solo, era tentado con pensamientos de orgullo y las tentaciones mundanas todavía tocaban a mi puerta. Allí, en una cueva, la tentación me encontró. Y es que la tentación, querido oyente, es extremadamente persistente. Una observación más es que la tentación es cuidadosamente personalizada. ¿Alguna vez pensó en el hecho de que Satanás también es un pescador de hombres y mujeres y jóvenes y niños? Y como cualquier pescador hábil y dedicado, él no tiene solo un método para atrapar a todos. Tiene todo tipo de señuelos para los diferentes tipos de peces. Hice una pequeña investigación sobre la pesca y leí que los arqueólogos han encontrado cañas de pescar que se remontan al antiguo Egipto. Los señuelos de pesca a menudo se fabricaban con bronce o cobre. Se encontró de hecho un señuelo de la era vikinga. Era un simple gancho unido al extremo de una cuchara de cobre. Estaba diseñado para captar los rayos del sol. Se han encontrado señuelos pintados para parecer insectos y gusanos con cientos de años de antigüedad. La pesca es realmente una ciencia. Yo nunca he sido bueno para las ciencias, así que será por eso que nunca he atrapado un pez. Pero hablando en serio, si hay toda esta estrategia y ciencia y planeación en los señuelos para captar un pez, ¿no debería sorprendernos que Satanás nos estudie también? Él busca el señuelo adecuado en el momento justo, y si no picamos, pacientemente lo cambia y pone otro señuelo. Y no todo es culpa del diablo, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa también le da muchísimas oportunidades y municiones e información para atacarnos. La tentación entonces es totalmente imparcial, extremadamente persistente y cuidadosamente personalizada. Entonces la pregunta es, ¿qué esperanza tenemos? O sea, si no podemos evitar la tentación, ¿cómo podemos enfrentarla? Bueno, estamos a punto de recibir un increíble modelo de vida en el Señor Jesucristo. Él va a depender y va a ejercitar lo mismo que nosotros podemos el día de hoy. Obediencia y sumisión y humildad, paciencia y una mente y corazón saturados de la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Veamos allí cómo Satanás echa el anzuelo de la tentación en el estanque del corazón y vida del Señor Jesús. Observe el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este desierto del que leemos aquí tiene varios cientos de kilómetros y se lo apodaba la desolación. Es seco y caliente como un horno, con una superficie de piedras filosas que brillan con el calor del sol y descienden picada unos 400 metros de altura hacia el Mar Muerto. No podía haber un mejor escenario para esta batalla entre dos príncipes, el príncipe de las tinieblas y el príncipe de paz. Ahora se nos dice aquí, y no pase esto por alto, que Jesús está lleno del Espíritu. O sea, Él está bajo el control del Espíritu Santo. Recuerde que el Señor también nos ordena a nosotros que seamos iguales, a diario, o sea, llenos o dominados por el Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Entonces, lo que pasa aquí es que Jesús está en perfecta comunión con el Espíritu Santo. ¿Y notó el contraste de estos dos ambientes? Él está en el Espíritu y al mismo tiempo está en el desierto. Normalmente no los pondríamos juntos, ¿verdad? Asumimos que si estamos donde el Espíritu de Dios quiere que estemos, el lugar no se va a parecer en nada a un desierto. Pensemos que deberían ser pastos verdes y aguas tranquilas todo el tiempo, como leemos en el Salmo 23, versículo 2. Y puede ser, pero también puede que sea una temporada donde Él prepara una mesa en presencia de sus enemigos, como dice el Salmo 23, versículo 5. Por más difícil que sea de imaginar, es posible estar lleno del Espíritu y enfrentar al diablo al mismo tiempo. También se nos dice aquí en el versículo 2 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, tenga en cuenta que si 40 días está vinculado a la frase siendo tentado, y el relato de Marcos lo vincula claramente, esto significa que Jesús no fue tentado al cabo de 40 días. Él estuvo siendo tentado durante todo ese tiempo, durante 40 días. Marcos dice que estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Marcos 1:13. Por 40 días no paró de tentar a Jesús. Estuvo cambiando el cebo cada día. Y ahora aquí, al cabo de 40 días, cuando Jesús está físicamente agotado y hambriento, Satanás decide atacar con todo lo que tiene. Lo que vemos aquí son tres tentaciones culminantes y estratégicas. Aquí está la primera, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Permítame darle un título a cada tentación. Podríamos resumir esta primera tentación simplemente como «Póngase en primer lugar». Satanás le está diciendo, «Dios el Padre no te quiere dar lo mejor, no te quiere dar lo que tú necesitas». Ahora, cuando el diablo dice aquí en el versículo 3, «Si eres el Hijo de Dios», él no está negando que es el Hijo de Dios ni lo está poniendo en duda. Esa es una afirmación. Él efectivamente está diciendo, «En vista de que eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre?». O sea, ¿cómo puedes tú, el Hijo de Dios, pasar hambre? Mira, tú tienes una necesidad legítima como un ser humano y tienes el poder de Dios. Entonces, ¿por qué no usas tu deidad para resolver los problemas de tu humanidad? Satanás está tentando a Jesús a desconfiar del cuidado de Dios, que se salga de su papel como representante de la raza humana y que se encargue de sus problemas por sí mismo. Quiere que Jesús utilice sus atributos divinos para servirse a sí mismo. Pero si Jesús hace eso, aunque sea por una fracción de segundo, estaría pecando de egoísmo. Pero hay algo aún más sutil aquí en esta tentación, y es que Satanás está diciendo entre líneas, «Tu padre no te está dando algo que necesitas. ¿Acaso él no quiere lo mejor para ti? ¿Acaso no le interesan tus necesidades? ¿No sabe él que estás pasando hambre? ¿Pero qué está esperando? Tal vez después de estos 40 días ya es hora de que empieces a valerte por ti mismo. Que te pongas en primer lugar, que dejes de depender de su cuidado y provisión». Querido oyente, ¿cuántos de nosotros hemos caído también en esta trampa? Estoy en un desierto, tengo necesidades legítimas, estoy sufriendo y no hay luz al final del túnel. Hay cosas buenas que Dios no me está dando. ¿Qué está esperando? Tal vez tenga que ponerme en primer lugar. Pero en lugar de morder el anzuelo, Jesús responde con la Biblia en el versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre». Esta es una cita de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y a propósito, Jesús no dijo, «El hombre no vivirá de pan y punto». No, él dijo, «No solo de pan vivirá el hombre». O sea, Jesús no quería pan a costa de perder su comunión con Dios el Padre. Para Jesús era mejor tener hambre en la voluntad de Dios que tener el estómago lleno fuera de la voluntad de Dios. Ahora, tenga en cuenta que Jesús va a contrarrestar cada tentación citando las Sagradas Escrituras. Y esto es porque su mente y corazón estaban saturados con la palabra de Dios. Él es un ejemplo para nosotros de la verdad del Salmo 119:11, que dice, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». ¿Cómo es que eso nos ayuda? Bueno, la palabra de Dios le da a usted la mente de Dios, la sabiduría de Dios, los límites morales de Dios, la perspectiva de Dios, las advertencias de Dios, los mandatos de Dios y el consejo de Dios. Y cada uno de nosotros debemos enfrentar al diablo con la mente, la sabiduría, los límites, la perspectiva, las advertencias, los mandamientos y el consejo de Dios. Y cuando nos regimos por estos, podemos resistir al diablo. Bueno, este es un llamado entonces para cada uno de nosotros a ponernos a memorizar la Escritura, a meditar en la palabra, a internalizarla, de tal manera que podamos recordar y aplicar su mensaje en medio de la tentación. Y observe que después de cada tentación, Jesús va a citar un versículo del libro de Deuteronomio. ¿Cuándo fue la última vez que hizo su devocional en el libro de Deuteronomio? Y me pregunto, ¿cómo enfrentaría yo la tentación si todo lo que tuviera a disposición fuera el libro de Deuteronomio? Evidentemente, eso fue todo lo que necesitó el Señor Jesús para vencer. Continuamos con la segunda tentación en el versículo 5, y esta vez podemos resumir la tentación en las siguientes palabras. Toma el camino fácil. O sea, Dios te está pidiendo demasiado. Lucas 4, versículos 5 al 6 dicen, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Satanás obviamente tiene poder delegado de parte de Dios. Y Satanás no está mintiendo aquí, por cierto. Tres veces Jesús va a describir a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. El apóstol Pablo lo llama el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y el dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. A Satanás se le ha delegado un poder temporal, grande e impresionante, pero solo tenga en cuenta que él está atado con una correa, y Dios es quien la sostiene. De hecho, Satanás mismo admite aquí que su autoridad es delegada. Él dice, porque a mí me ha sido entregada la potestad o el poder sobre estos reinos del mundo. O sea, los reinos no le pertenecen para siempre, solo por un tiempo. Dios le ha permitido controlarlos por ahora. Es por eso que Satanás puede prometerle a Jesús, legítimamente, por el poder que le ha sido dado, que puede entregárselos a Jesús, que puede tenerlo todo ahora. Ese es el señuelo. Quizás ahora se esté preguntando, pero ¿por qué esto sería una tentación para Jesús? Bueno, Satanás está sugiriendo sutilmente que la voluntad del Padre implica demasiado sufrimiento. ¿Por qué no tomarse un atajo? Mira, yo puedo darte el poder sobre las naciones para que establezcas tu reino ya mismo. No necesitas hacer nada. No necesitas hacer tu ministerio, sufrir la traición o el dolor de la cruz. Jesús conoce el Salmo 2. Él conoce su destino como el Señor soberano de las naciones. Y Satanás sabe que Jesús lo sabe. Y aquí está el señuelo. Te puedo dar un atajo fácil, sin dolor. Puedes evitar la cruz y ponerte la corona ahora. Puedes tener los reinos de este mundo sin sufrir ni morir. Puedes tener la gloria sin Getsemaní. Ese es el señuelo. Pero aquí está el anzuelo, versículo 7. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. La palabra adoración aquí se refiere a inclinarse ante el diablo. O sea, Jesús tiene la opción de cambiarse de bando, de cambiar su lealtad a Satanás. Es solo una pequeña reverencia. Pero, versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y sabe qué? Satanás quiere que mordamos el mismo anzuelo. Una de sus estrategias es poner en nuestra mente el señuelo la idea de que la voluntad de Dios es demasiado difícil, que Él nos pide demasiado. O sea, creí que Dios haría mi vida más fácil. ¿Dónde está el atajo? Tiene que haber un camino más fácil. Ese es el señuelo. Pero el anzuelo está en que el camino más fácil es el camino ancho que lleva a la destrucción. Y Satanás se enseñorea de todos los que eligen andar por su camino. Un maestro de la clase de jóvenes en la iglesia les dio esta advertencia. Escuchen, si ustedes van conduciendo y ven al diablo haciendo seña al lado de la carretera pidiendo que lo lleven, no se detengan, no abran la puerta, no le dejen entrar, porque si lo hacen, no va a pasar mucho tiempo antes de que él esté conduciendo el carro. Esta segunda tentación entonces básicamente le dice, tome el camino más fácil, basta de sufrir siguiendo la voluntad de Dios. ¡Toma mi atajo! Y finalmente Satanás presenta su tercera tentación, que podríamos resumir como, haz las cosas a tu manera. La palabra de Dios tiene que adaptarse a tus gustos y propósitos. El engaño es increíblemente sutil. Continuamos leyendo en el versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. La palabra traducida pináculo significa punta o pequeña ala. Probablemente se refería a la cornisa en la esquina sureste del templo. El historiador Josefo la describe en el primer siglo diciendo que era como una azotea que se elevaba a unos 150 metros sobre el valle del Cedrón. Y si miraba hacia abajo desde allí, le daba vértigo. Y es allí donde Satanás se para junto a Jesús y le dice, continuando en el versículo 9, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Satanás está citando aquí el Salmo 91, un salmo que celebra la protección de Dios sobre su amado pueblo, pero Satanás saca este versículo de contexto y dice, hagamos que este versículo se aplique a tu espectacular salto desde la cornisa del templo. O sea, Dios dice que va a proteger a los fieles, y ya que tú eres fiel, ¿por qué no pones a prueba a Dios el Padre ahora mismo? Toma este versículo y úsalo para justificar tu propia agenda. Ya es hora de que hagas las cosas a tu manera. Antes de continuar, no pierda de vista el hecho de que el diablo puede citar las Sagradas Escrituras. Hasta ahora, Satanás ha escuchado a Jesús responderle dos veces con las Escrituras, y con una increíble y brillante habilidad de engaño, Satanás dice, «Bueno, aquí te tengo un par de versículos para ti de mis salmos favoritos». Satanás obviamente es un estudiante de las Escrituras, pero el problema es que las tuerce para que le sirvan de excusa en su rebeldía con Dios. Y hasta el día de hoy, la mayoría de las sectas y muchos incrédulos con los que he podido conversar no rechazan la Biblia, sino que simplemente la reinterpretan o le agregan o le quitan cosas. Algunos hasta me han venido a tocar el timbre y lo primero que me dicen es, ¿le interesaría aprender de la Biblia? Y yo siempre les digo, bueno, la verdad es que tengo cierto interés en aprender de la Biblia. Pero, ya sabe, una cosa es hablar de esas sectas y esos incrédulos que ignoran los pasajes que no les gustan y reinterpretan la Biblia, mientras pasamos por alto el hecho de que nosotros también podemos usar la Biblia para justificar cualquier cosa que queramos hacer. A menudo usamos frases como, «Dios me dijo esto», o «Dios me está guiando a hacer esto o aquello», mientras que en el fondo de esa charla espiritual hay una agenda personal. Satanás aquí quiere que Jesús reinterprete el Salmo 91 como le conviene. Y este señuelo de Satanás es aún más tentador y engañoso porque hay una profecía de Malaquías, capítulo 3, que dice, «Y el Señor vendrá súbitamente a su templo». Malaquías 3:1. O sea, Satanás está desafiando a Jesús, una vez más, a saltarse el calendario divino, a tergiversar el significado de las Escrituras y, con una espectacular caída en el patio del templo, buscar cumplir una profecía y anunciar su identidad antes del tiempo establecido. ¡Hazla a tu manera, Jesús! Prueba a tu padre y mira a ver si no te recompensa protegiendo tu acto de fe. Pero Jesús le responde en el versículo 12, «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios», citando Deuteronomio 6, versículo 16. En otras palabras, no le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer. No voy a usar su palabra para desobedecer su voluntad. No voy a poner a Dios a prueba, voy a confiar en Él y voy a obedecer su palabra. Continuando en el versículo 13 leemos, «Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo». Y es que, como un incansable sabueso detrás de su presa, Satanás va a seguir de cerca al Señor. Por ahora lo deja tranquilo, pero va a seguir buscando la ocasión oportuna para volver a atacar. Imaginemos ahora por un momento la gloria y la maravilla de esta verdad. Jesús nunca pecó. ¿Y sabe qué? Nuestra única esperanza, seguridad, confianza y gozo está en el hecho de que Él nunca mordió el anzuelo, Él nunca pecó. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2, versículo 22. Jesucristo será ese cordero sin defecto, digno de llevar todos nuestros pecados, porque diariamente, ya sea en pensamiento, acción o intención, mordemos el anzuelo. Y diariamente acudimos a Él para ser liberados del anzuelo que nos ha vuelto a atrapar. Pero aquí está nuestro ejemplo a seguir. Y recuerde que Él solo usó los mismos recursos que nosotros tenemos. Él nos está mostrando cómo enfrentar al diablo. Estos son nuestros recursos en la batalla. Sométase a la dirección del Espíritu de Dios, aunque lo lleve al desierto. Sea paciente con el tiempo de Dios, aunque no se ajuste a su agenda. Esté dispuesto a sufrir según la voluntad de Dios y satúrese de la palabra de Dios. Jesús, 100% Dios, pero 100% humano, eligió aquí utilizar solo los recursos que como humanos tenemos hoy a nuestra disposición. Como hombre se enfrentó al diablo y ganó. Venció por usted y por mí. Él venció. Y por eso, usted puede vencer hoy la tentación también.
Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón con el Pastor Stephen Davey. El mensaje que acaba de escuchar lleva por título Venciendo la tentación como Jesús, y es la primera lección de la serie de estudios en el Evangelio de Lucas titulada El Ministerio Comienza. Stephen Davey es el pastor fundador de la Iglesia Shepherds, ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde ha servido fielmente desde 1986. También ha desarrollado otros ministerios como un vibrante seminario teológico y el ministerio radial que está escuchando. Su compromiso es enseñar la palabra de Dios de manera clara y profunda a través de todos estos canales. Para más información sobre el pastor Stephen Davey y los diferentes ministerios que desarrolla, visite nuestra página web en sabiduríaespanol.org. Le esperamos en nuestro próximo programa.